respecto a la graduación de las tutorías. Bueno, ahora mismo me parece que ya se está grabando y a vosotros os notificará que está activa la grabación. Lo digo porque para otras ocasiones, y como yo también a veces me puedo despertar, por favor, si veis que la tutoría no se está grabando, decídmelo para que activemos la grabación. Vale, yo creo que ahora os notifican por ahí, ¿verdad? Que se está grabando. Vale, muy bien. Bueno, pues eso por un lado. Normalmente grabamos las tutorías, a menos que haya un caso de pues, la fuerza mayor o de problema técnico, o que sencillamente nos olvidemos, o que por alguna razón esa tutoría no se celebre, pues porque no hay asistencia. Aunque normalmente, y en los últimos 2 años, no me perdonáis una, cosa que os agradezco. Siempre hay alguien ahí y siempre tenemos, siempre solemos celebrar las tutorías, ¿vale? Incluso en esta época de pandemia, pues fue muy, muy de agradecer vuestra asistencia y vuestro interés. ¿Qué más cosas? Respecto a esto de la grabación, normalmente, como digo, publico el enlace a través del foro. El foro se accede a través de la página principal del curso virtual, creo que ya lo sabéis utilizar. En general, si tenéis algún problema, escribidme por privado o escribidme por email e intentamos solucionarlo. Pero bueno, en fin, son herramientas básicas que ya conocéis del resto de las asignaturas de la UNED y por lo tanto seguro que no tenéis ningún problema. Claro, el tema de la división. A veces es difícil. No te puedo ayudar más allá de ofrecerte las grabaciones y mi disponibilidad para ayudarte en las consultas que quieras hacerme. Y luego solo queda en tus manos decidir a cuál prefieres asistir en directo. Pero claro, no podemos hacer más ajustes. Pero bueno, como vayas viendo tú, vete probando y no pasa nada. Creo que yo ya te digo, si quieres hacer alguna consulta fuera de las tutorías, yo estoy disponible para lo que queráis. Podéis consultarme a través del foro, podéis escribirme por email y yo intentaré ayudaros lo mejor que pueda y si no, si es una consulta que es se escapa de mi alcance, pues derivaros a quien os pueda ayudar. Vale, muy bien, pues entonces ya tenéis ayuda, ya tenéis esa ventaja de tener las clases también por el otro lado grabadas. Muy bien. La novedad que os quería comentar de este semestre, que también lo es para mí, porque directamente me encontré ayer con un banner, con un anuncio, ¿no?, en la web de Academos al respecto, es que las tutorías que se graben actualmente se van a subir, o sea, van a estar automáticamente disponibles en vuestro listado de grabaciones de las clases que tengáis matriculadas, ¿vale? De las asignaturas que tengáis matriculadas. Entonces, yo no tendría que hacer nada, en teoría, no tendría que mandaros expresamente el enlace para que la grabación se subiese automáticamente. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo normalmente las reviso un poco, les pongo un título, y luego creo las añado a una especie de listado que voy haciendo en PDF y queda de una forma un poquito más clara todo para luego crear, o sea, poner el enlace ahí y que lo podáis ver de una forma más clara. Pero no importa, vosotros entrad como mejor os parezca, podéis entrar a través del listado que publique yo en el foro, podéis entrar a través de vuestro repositorio de grabaciones, que no sé muy bien cómo funciona, porque yo no, es decir, no sé exactamente cómo lo veis, pero cómo sale en vuestra pantalla, pero seguro que es muy sencillo. Todas las asignaturas que tenéis asignadas, que se generen grabaciones sobre ellas, pues os aparecerán ahí automáticamente. ¿Qué pasa? Que yo a veces el título, por no pararme mucho, en el momento, el título de la grabación, pues pongo un par de letras, o pongo, yo qué sé, introducción, o así, una indicación como muy genérica, que no es tan clara como un título concreto, donde digo, pues en esta tutoría hemos hablado de esto y de esto. Entonces, claro, esa es un poco la cuestión, que os vais a encontrar las grabaciones, los brutos de cámara, por decir así, ¿vale? Pero bueno, no hay ningún problema. Vosotros ya sabéis que a qué clase corresponde cada una, a qué tutoría corresponde cada una. Sabéis que, por ejemplo, si habéis faltado hace dos jueves, pues la de hace dos jueves la podéis encontrar perfectamente por fecha. Y no tenéis problema para localizarla, ¿vale? A ver, ¿qué más cosas? Creo que sobre esto no tenía nada más que decir. Hay una cuestión también importante sobre la que hablamos siempre, que es sobre la PEC. La PEC es un ejercicio, como ya sabéis, totalmente optativo, pero que os sirve para complementar la nota del examen y no jugaros todo al examen. No jugaros el 100% de la asignatura al examen. ¿Cuánto? Me parece que esta asignatura es, baila un poco la cifra, es un 20%, pienso. O digo, bueno, ¿es un 15 o es un 20? Ahora mismo se me escapa el número exacto, pero os jugáis un 20, vale. Os jugáis un porcentaje, un 20% concretamente, de la asignatura a la PEC, si es que queréis usar esa data. Pero es un ejercicio optativo y si no lo realizáis, pues no hay ningún problema y el 100% de vuestra nota va a depender del examen exclusivamente. Si hacéis la PEC, bueno, pues la PEC es un ejercicio que viene definido por el equipo docente, pero que lo evalúo yo, ¿vale? Para mis alumnos tutorizados, los evalúo yo directamente. Y por lo tanto, yo también doy las indicaciones concretas dentro de ese marco general que nos da el equipo docente para evaluar. O sea que, por esta razón, os quiero decir que las indicaciones que yo os dé son perfectamente válidas y decir, la interpretación que yo haga de ese marco general es el que va a misa, por decirlo así, para la cuestión de la evaluación final de la PEC. Los exámenes, nada tengo que ver en ellos, ¿vale? Sobre esta PEC, si queréis, no sé si en general habéis hecho muchas PECs. Por cierto, aquí seguimos un poco como siempre, en el aula. No hay nadie en presencial desde que empezó la pandemia y estáis todos en casa. Pero bueno, sois unos cuantos en casa. Entonces, un poco la conversación y la interacción es un poco rara a veces, un poco difícil. Pero yo os voy leyendo aquí en el chat, ¿eh? Podéis escribir cualquier cosa en cualquier momento, yo os voy siguiendo y os responderé en cuanto me dé cuenta de vuestro mensaje. Normalmente me avisa con un sonido. Vale, a ver, que se me va la... Me despisto y no sé qué iba a decir. Estaba hablando de la PEC. Ah, que si os parece bien, si lo creéis conveniente, si os apetece hacer la PEC y necesitáis ayuda, podemos dedicar una de las 12 tutorías que tenemos en este semestre, una de las 12 tutorías a hablar enteramente de la PEC, dar algunas indicaciones sobre cómo elaborarla, sobre cómo redactarla y cuáles son un poco las pautas principales para hacer un buen trabajo, ¿vale? Pautas que son perfectamente aprovechables de cara a la realización de un examen. Aunque no hagáis la PEC, lo podéis aprovechar estupendamente bien. ¿Qué os quiero decir? Que si os apetece que dediquemos una tutoría a la PEC, pensadlo y decídmelo. Y entonces ponemos una fecha concreta y nos dedicamos a ello en esa fecha. ¿Vale? ¿Sí? ¿Os parece bien? Bueno, pues yo no sé si queréis concretar alguna fecha o hablarlo entre vosotros. Yo siempre soy partidario de ponerla más bien pronto. Es decir, como la tercera o la cuarta tutoría, como mucho, para que os dé tiempo luego a... Bueno, para que tengáis tiempo suficiente para hacer el ejercicio, claro. Porque este año, la PEC de esta asignatura es un poco más breve que los otros años. Tiene algún ejercicio menos. Pero hay que entregarla antes también. Creo que hay que entregarla unos días antes. O sea que, bueno, pues que lo tengáis en cuenta. La tercera tutoría. Vamos a ver, voy a mirar aquí el calendario de Windows, que ya lo tengo más a mano. Este se quiere abrir. Estamos a día 24. El día 3 sería la segunda tutoría. El día 10 sería... Aquí no me salen los festivos, así que si meto el fuego con algún festivo, por favor avisadme. ¿Cuándo es la Semana Santa? En marzo no es, ¿verdad? No, todavía no. Claro. Día 10 y día 17 tenemos tutoría. Pues la podemos hacer el día 10 o el día 17, uno de esos dos días. Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues ¿qué preferís, el día 10 o el día 17? Si queréis, hablando y lo concretamos el próximo día. Vale, en principio ponemos el 10. Si queréis cambiarlo, pues lo cambiamos. El próximo día me lo decís y nada más. Bueno, más cuestiones. Os traigo aquí el índice del manual de referencia para la asignatura. Y lo traigo porque desde el año pasado el manual básico de la asignatura es otro, es nuevo, cambió el año pasado. Así que muchas de las... gran parte de la estructuración que tenía que tenían los contenidos de la materia pues están reformulados. Los contenidos son los mismos. Con eso no hay muy pocas diferencias. Hay algún cambio cronológico, hay alguna parte que sí que se incorpora a la materia cuando antes no formaba parte de ella, pero en términos generales es lo mismo. Uno de los ejemplos de contenido que se incorpora y que antes no formaba parte de la materia es todo lo que tiene que ver con el arte bizantino a partir de 1204. Antes formaba parte de la asignatura de Alta Edad Media y ahora está aquí, se incluye en este manual. Claro, al fin y al cabo, cronológicamente está dentro de la Baja Edad Media, aunque forme parte del Imperio, forma parte del Imperio de Oriente, forma parte de una esfera diferente del desarrollo del arte gótico, pero bueno, cronológicamente está dentro de la Baja Edad Media y se justifica su presencia por eso. Pero bueno, en general hablamos de los mismos contenidos reorganizados de una forma que en muchos aspectos es más práctica, podríamos decir. Mirad, esta asignatura tiene un elemento, tiene un primer tema o un primer apartado que es un apartado de recapitulación, un apartado de introductorio que mira hacia lo que es la asignatura de Alta Edad Media y hace una síntesis de toda esa asignatura. Ese capítulo que aquí se contiene en el preliminar, en lo que veis ahí llamado preliminar, el largo camino hacia el gótico, ese capítulo ya existía en el manual antiguo. Lo que pasa es que era un capítulo primero Y aquí ya no es un capítulo primero, es un capítulo preliminar, una especie de capítulo cero que está fuera de temario, pero que nos sirve para entrar a él. O sea que la numeración ya se altera. Ese capítulo cero, vamos a llamarlo así, no forma parte oficial del listado de capítulos y no forma realmente cronológicamente parte de la asignatura, ¿vale? Pero puede ser muy útil, sobre todo si no habéis hecho la asignatura de Alta Edad Media o si tenéis dificultades con ella, pues podéis encontrar ahí una síntesis muy, muy buena de los contenidos de lo que nos encontramos antes del gótico y de lo que sienta las bases del desarrollo del arte gótico, que es con lo que vamos a empezar propiamente la materia. Bueno, pues de ahí pasamos, por lo tanto, al capítulo 1. Y en el capítulo 1 sí nos encontramos con un capítulo que es un capítulo introductorio, de nuevo, pero es un capítulo introductorio centrado en el gótico ya. O sea que forma parte plenamente del temario. Es un capítulo introductorio que nos habla de historiografía, por ejemplo, pero también nos mete en algunas cuestiones relacionadas con el sistema constructivo gótico en términos generales, sin hablar concretamente de edificios, nos da un marco general acerca de del arte gótico, ¿no? De la arquitectura gótica. De la misma manera, se nos habla un poco del mundo de los oficios, de los obreros, de los canteros, de los constructores y de un poco las vías de difusión de ese arte gótico en términos más, bueno, pues sociológicos o relacionado con lo laboral, ¿no? Y después también tenemos aquí un capítulo que es un capítulo realmente interesante, pero que aquí dice, bueno, que se despacha en un espacio relativamente pequeño y que es el capítulo dedicado al urbanismo del gótico. La ciudad en la cultura gótica, ese punto 5, también lo veremos dentro del capítulo primero. Una panorámica general sobre la ciudad, la estructura y los aspectos principales de la ciudad en la cultura gótica. Fijaos cómo en general estamos hablando de Europa occidental. Hablamos de la cultura gótica en general. Cuando hagamos alusiones al mundo de Oriente y a otras culturas fuera de este ámbito, las referiremos, se tratarán en esta materia como en lo que tienen de influencia para el mundo europeo occidental. Vale, en general ya veis que el punto de vista es europeo occidental. Porque el gótico es un arte europeo y occidental. Vale, vamos a cambiar de página. Bueno, en el capítulo 2 vamos a tratar, es también un capítulo, bueno, no vamos a decir más la palabra introductorio, no es un capítulo introductorio, es un capítulo que habla de los inicios del arte gótico, de los primeros pasos del arte gótico, circunscribiéndolos al entorno que como se ha demostrado es su cuna, ¿no? Se trata de Francia, el ámbito de Francia, más concretamente la Île-de-France, entre los siglos XII y XIII. Ahí es donde encontramos la cuna del arte gótico, es donde nace propiamente el arte gótico. Y se va a tratar desde el punto de vista de la arquitectura, la escultura y la pintura. Y lo mismo hacemos en el capítulo 3. Hablamos del arte gótico desde el punto de vista de su difusión, Pero centrándonos en Francia, pues desde el momento en que Francia es cuna del arte gótico, lo que nos interesa en el capítulo, en un siguiente, que es el capítulo 3, es ver cómo se difunde ese modelo francés en Europa. Y este es el capítulo en el que se nos da pie para hablar del ámbito inglés, del ámbito castellano, del ámbito centroeuropeo, pero ya en el siglo XIII. Siglo XII más bien es estrictamente francés. Vale. Lo vemos desde el punto de vista de la arquitectura y la escultura, y la pintura. Esto es un matiz interesante porque antes, en el antiguo manual, la organización era principalmente temática, era cronológica, pero también temática, y entonces había un capítulo específico dedicado a escultura, había otro capítulo específico dedicado a artes del color, y luego había sus correspondientes capítulos específicos dedicados a arquitectura. Pero aquí se juntan por cronologías y vemos las diferentes épocas desde el punto de vista de todas sus artes. Se juntan por cronologías y por ámbitos geográficos, ¿vale? Pero atendiendo a todas las artes dentro de cada uno de esos ámbitos. Bueno, otro tanto pasa con el capítulo cuarto. Antiguamente los siglos XIV y el siglo XV iban juntos, pero solo arquitectura. Y aquí nos encontramos con que el capítulo cuarto se ciñe solamente al siglo XIV, ¿vale? Pero tratando arquitectura, escultura y pintura. Y luego sí ya vienen unos capítulos que son más parecidos a lo que se planteaba en la segunda parte, a lo que se planteaba en el manual anterior, pero que incluyen arquitectura, porque antes, en el capítulo 5 nos encontrábamos en el antiguo manual nos encontrábamos con capítulos específicamente dedicados al Duecento y al Trecento, cuando aquí no solo hablamos del Duecento y el Trecento desde el punto de vista de la pintura, sino que también hablamos de la arquitectura gótica en Italia. ¿Vale? El arte gótico tardío, siglo XV, veis que de nuevo un capítulo específicamente dedicado a un siglo y a todas las artes de ese siglo. El capítulo 7, que se dedica a la pintura flamenca del siglo XV, en general se mantiene igual, prácticamente con el mismo enunciado. Y después, en la tercera parte, sí que entramos en estos capítulos que nos permiten ver más allá de Europa Occidental, pero al mismo tiempo conectándolo. Son capítulos que rastrean un poco las influencias exteriores que afectan a la cultura del gótico, ¿no? Entre ellas el mundo de Al-Ándalus, el arte almorávide, almohade y nazarí, el mudéjar y, por supuesto, como decíamos, ese apartado nuevo, porque antes no existía, que es el arte bizantino durante la Baja Edad Media a partir de 1204. ¿Vale? Bueno. Y con esto nos vamos directamente a este capítulo 1, que es un capítulo de aproximación y de introducción a la materia. ¿Tenéis alguna cuestión? ¿Queréis hacer algún comentario? Todo bien, hasta aquí. Bueno, vamos a ver. Importante. En mis presentaciones, en general, no especifico un número de tema. porque no hay coincidencias literales, ¿vale? En muchos aspectos, vamos a ver, como no es materialmente posible ver todo el manual punto por punto, tratamos de ver un poco, en la medida de lo posible, los elementos principales de una manera sintética, ¿no? Entonces, en muchos casos, o en algunos casos, vamos a seguir un planteamiento, bueno, que se puede parecer más a lo que planteaba el antiguo manual. Veremos una presentación específicamente centrada en escultura, veremos una presentación específicamente centrada en vidrieras y en artes del color, por ejemplo, y estos primeros días vamos a estar hablando de arquitectura, ¿vale? No tiene ninguna importancia, los contenidos son exactamente los mismos y corresponden a diferentes páginas a lo largo del manual, pero todo ello lo podréis localizar e identificar perfectamente, lo podréis situar perfectamente siguiendo el índice del manual, ¿vale? Esto que vamos a ver ahora, lo cierto es que corresponde prácticamente en su totalidad al tema 1, ¿vale? Esta aproximación e introducción al gótico corresponde prácticamente, literalmente, al tema 1. Vamos a ver muchos de los puntos que están incluidos en el tema 1. Pero no tiene por qué ser, no tendría por qué ser necesariamente así, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. Las tutorías en general, en muchas ocasiones, nos animan a plantearlas como espacios de resolución de dudas y donde en buena medida llevéis vosotros la voz cantante y yo os planteé de una forma, pues, con asiduidad, pues, pequeños controles acerca de los diferentes temas que vais estudiando vosotros. Pero bueno, no sé, los que me conocéis ya sabéis que sigo un poquito este método expositivo. Realmente para mí sería un poquito, yo pienso que sería un poco complicado gestionar la cuestión. No sería realmente, para muchos de vosotros no sería muy satisfactorio plantear las clases en función de resolución de dudas a través de chat, porque realmente sería esto un poco aburrido directamente, no sé cómo lo veis. Sí, bueno, muchos de vosotros, por la razón que sea, pues os sentís cómodos con este modelo, ¿no? ¿Tiene que ser necesariamente el único modelo que utilizamos? No, realmente yo lo que quiero es que me interrumpáis todas las veces que queráis para que resolvamos dudas en la medida de lo posible. Me indiquéis las partes en las que estáis teniendo problemas y guiáis un poco el discurso, si queréis, en la medida de lo posible hacia otros lados. Pero mientras tanto, yo voy a traer un guión predefinido que se basa fundamentalmente en ver los elementos fundamentales de la materia de una forma sintética. Vale, y eso yo creo que os puede ir planteando dudas y generándoos preguntas que luego también podéis plantear a continuación. Vale, así que ya sabéis que no os voy a examinar ni os voy a hacer controles aquí ni nada por el estilo. En alguna ocasión sí que hemos hecho un pequeño cuestionario y no descarto que lo podamos hacer como pie, más que nada para dar un poco de conversación y un poco que podamos ir tirando del hilo sobre algún tema en concreto, pero en general iremos viendo los contenidos del manual. Vale. Así que, venga, no me enrollo mucho más. El modelo artístico gótico, aproximación e introducción. Bueno, voy a coger aquí la herramienta de señalar. Siempre se recetea. Bueno. En ese capítulo 0, En ese capítulo que no lleva numeración, ese preliminar del que os hablaba, se os pone como ejemplo, un poco para entrar en materia, pues una obra, en buena medida es una obra bisagra, una obra que enlaza dos mundos, que siendo una obra principalmente románica, nos está anunciando un cambio de sensibilidad, que es el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Es una obra que se desarrolla hacia finales del siglo XII. Es una obra que cronológicamente ya estaría en la época en la que ya ha nacido el gótico en Francia, pero todavía no se puede hablar de gótico propiamente dicho por ejemplo, en los territorios del Reino de Castilla, el Reino de Galicia, no se puede hablar de gótico todavía durante el siglo XII. Habrá que esperar al siglo XIII para que empecemos a encontrar claramente los primeros hitos de la estética gótica. Vale. Pero, hablando de la escultura, hablando de las artes plásticas, con el Pórtico de la Gloria, se inaugura un poco una nueva sensibilidad. Estamos ya paladeando un poco una nueva sensibilidad acerca de la representación de las figuras humanas. Y se puede apreciar muy bien, especialmente, las figuras situadas en las jambas, las figuras de los profetas y de los apóstoles, por cuanto que anuncian un elemento fundamental, una de esas etiquetas con que típicamente vamos a caracterizar el arte, la escultura gótica, que es la humanización. Se tiende a la humanización de las figuras. El arte gótico va a ser un arte que va a tender a la humanización de las figuras que representa. Ejemplo paradigmático de esa humanización es la conversión del típico Cristo juez, ese pantocrátor románico, majestático, hierático, absolutamente carente de sentimientos, ¿no? Una especie de, simplemente de, bueno, de figura en majestad. Pasamos a un nuevo Cristo que se puede entender más bien como varón de dolores. Como varón de dolores. Un Cristo sufriente que se muestra más en términos naturalistas y que en esta obra, aunque no se aprecia porque aparece ahí cortado, pues se nos muestra más humano porque muestra las llagas, porque se las señala, porque se muestra sufriente de algún modo, ¿no? Luego hay otros elementos que vamos a ver dentro de la escultura gótica como elementos característicos, que es la paulatina suavización de esa ley románica que llamábamos del ley del ajuste al marco. La ley del ajuste al marco se va suavizando, las figuras van abandonando ese marco arquitectónico estricto que las sometía antiguamente, y se van independizando, emergiendo del muro y convirtiéndose en seres autónomos e independientes, podríamos decir así. Y en ese proceso de conversión en seres autónomos e independientes, figuras autónomas, emancipadas de la arquitectura, pues nos encontramos que también se van individualizando. Por ejemplo, a través de sus rostros. Se van caracterizando, se van haciendo personas singulares, con rasgos singulares. Ya os digo, las jambas, este lado, los apóstoles, tenemos un buen ejemplo. Del otro lado, que está cortado, nos encontraríamos con las figuras de los profetas. En cuanto a arquitectura, acabamos de hablar de un nexo en términos de la escultura. En arquitectura hay un nexo también muy interesante con el mundo del románico. Pero de nuevo estamos ante una arquitectura que no cabe llamar gótica propiamente dicha. ¿Vale? Lo que pasa es que si nos encontramos elementos del gótico, elementos que ya pululan por ahí, que dan un cierto sabor gótico, que ya nos están anunciando la nueva sensibilidad. Se trata del arte cisterciense. Un arte de principios del siglo XII que se deriva de la reforma que establece Bernardo de Claraval en la orden benedictina. Y de esa reforma se deriva un arte que enlinea un poco con la mentalidad, con la visión, con la ética de esa reforma, pues un arte austero, un arte desnudo a nivel decorativo, pero que va a usar algunos elementos estructurales típicos del gótico, como son el arco apuntado. E incluso el papel de la luz también se puede poner en relación con el gótico, ese papel místico de la luz. Aquí no lo encontremos coloreado por vidrieras. Se puede poner fácilmente en relación con la importancia que tiene la luz dentro de la arquitectura gótica, como elemento simbólico de primer orden. Lo que tenéis en pantalla es la iglesia abacial de Silvacane, en Francia. La abadía cisterciense. En este caso, aquí sí tenemos una de crucería. Esta es una bóveda de crucería. Pero esta me parece que es una bóveda meramente ojival, apuntada, porque veis que no tiene nervaduras, no es un cruce de dos bóvedas apuntadas, sino que es una única bóveda apuntada. En cambio, la bóveda de crucería ya sería un poco la intersección de dos bóvedas apuntadas, como la de arista es la intersección de dos bóvedas de cañón. Bueno, avanzamos. Bueno, un poco de historiografía, un par de comentarios sobre historiografía. El término gótico, arte gótico, es acuñado en el siglo XVI por un historiador del arte del Renacimiento, concretamente por Vasari. Vasari lo denomina el arte de los godos, de ahí arte gótico, ¿no? Simplificando en todo él, con esta etiqueta, pues en buena parte todo el arte medieval, ¿no? Que se contrapone a ese renacimiento que busca la antigüedad, pues a lo largo del 480 y del 580. Al usar este término le está aplicando una visión peyorativa, una visión degradante, el arte de los godos, el arte de los pueblos bárbaros, el arte que acabó con la estética de la antigüedad, que era la buena, ¿no? De algún modo, está esa visión ahí. Entonces, esta estética del gótico, durante los siglos XVI, sobre todo XVII y XVIII, es un arte que cae en desgracia y que solo se va a empezar a recuperar en el siglo XIX. ¿Sí? Algunos matices que luego veremos, porque el mundo inglés, por ejemplo, es un mundo donde todavía se mantiene vivo el arte gótico de una manera y un ámbito particular. Pero bueno, en términos generales, globalmente, el gótico cae en desgracia desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Bueno, que nos encontramos con ese, con las consecuencias de las revoluciones, de los efectos revolucionarios, en muchos casos fuertemente destructivos con la arquitectura que más se asociaba a los reyes de Francia, a la historia de los reyes de Francia. El gótico se veía claramente asociado a la tradición de los reyes de Francia. Muchas de sus portadas, de las portadas de las catedrales, nos encontrábamos con galerías de reyes que de alguna manera se veían como comparaciones, como trasuntos de del linaje de los reyes franceses. Muchas veces hablasen de los reyes bíblicos, ¿no? Y bueno, históricamente el arte gótico está muy relacionado con la monarquía francesa, ¿no? De tal modo que, llegada la época revolucionaria, y sobre todo en un contexto en que el arte neoclásico estaba triunfando de la mano de las ideas de la Ilustración, pues el gótico sufre mucho. Y ese daño que sufre el gótico en esta época, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues se ve contestado, experimenta una reacción opuesta, la que llevan que son primicia algunas voces como la de Chateaubriand, que van a mirar al mundo cristiano medieval, a la tradición europea cristiana y todo lo que ello conlleva, también la parte estética, la relacionada con las artes, pues con nostalgia y benevolencia, ¿no? Como una ideología, una mentalidad que se echa de menos en esos tiempos tan bárbaros que eran los tiempos de las revoluciones, ¿no? Que de la mano, con la cortada de la Ilustración y de la razón, teóricamente, pues habían provocado pues tantas destrucciones, ¿no? Entonces se empieza a anunciar ya lo que va a ser el romanticismo, con esa mirada nostálgica y benevolente hacia el mundo medieval. Con ello, hacia el gótico. Chateaubriand, el genio del cristianismo, ya veis, os traigo la portada de 1802, que es cuando se publica, pero también otros autores, como Goethe en Alemania, Víctor Hugo, por supuesto, ya sabéis todo esto, la novela de Víctor Hugo, en fin. Muchos de estos autores, ya enmarcados dentro del ámbito del romanticismo, van a colaborar, van a poner van a hacer su aportación hacia el engrandecimiento de la estética gótica. Os mencionaba antes a Goethe, que es una figura que preludia el romanticismo en el ámbito germano a finales del siglo XVIII, y esto os lo conecto de paso ya con lo que va a ser la gran empresa nacional alemana, entre comillas, porque todavía no existía un Estado alemán como tal, a lo largo del siglo XIX, que es la construcción, la terminación de una catedral importantísima que había quedado a medias desde la Edad Media en Alemania, que es la Catedral de Colonia. Una catedral que empieza a construirse, me parece que es en la década de los 10, empieza a retomarse su construcción en la década de los 10 o en la década de los 20 del siglo XIX, la década de los 20 del siglo XIX, que no te digo bien, y se termina en 1880. Es toda una gran empresa nacional en la que colabora cívicamente pues todas las cuerpos de la sociedad, ¿no? Hay una implicación colectiva muy importante, ¿no? Y bueno, y con su conclusión también nos encontramos con ese gran éxito de la político, que es la unificación alemana. Entonces todos estos elementos acaban por indicar, por ligar, por entrelazar lo que es la estética gótica y el sentimiento nacionalista. Vale, tanto en Alemania como en Inglaterra, e incluso en Francia. Aunque curiosamente en Francia, siendo la cuna del gótico, va a tener unos líderes, unas voces acerca del neogótico con una mentalidad mucho más racional y mucho más centrada en lo estructural que por ejemplo, en el ámbito germano, que va a hacer una mirada mucho más esencialista hacia el mundo gótico. Bueno, Catedral de Colonia, que la tenéis ahí a la derecha. Es en ese momento, a lo largo del siglo XIX, cuando empiezan a distinguirse diferentes estilos dentro de la Edad Media. Al principio era todo un revolutum. El gótico era el arte de los godos, el arte que vino después de la caída del Imperio Romano, y todo lo medieval era gótico. Pero después ya se empezó a acotar, se empezó a tener a definir que el gótico era un estilo que se podía precisar su cronología pues en unos siglos determinados. Y después, con el tiempo, no solo eso, sino que se conseguirá precisar diferentes matices evolutivos dentro del arte gótico, detallando un poco lo que son las características del gótico en diferentes geografías, pero también las matices del gótico en diferentes cronologías. Vale, de tal manera que bueno, esto va un poco en relación con el descubrimiento o con la acuñación del concepto de estilo en historia del arte, ¿no? El concepto de estilo se le abre la puerta a este concepto ya en el siglo XVIII, de la mano de un defensor del estilo neoclásico como era Winckelmann, pero en su discurso acerca de la historia del arte y de la primacía del arte neoclásico, abre la puerta a la concepción de los diferentes estilos dentro de la historia del arte. Y por ello empieza a distinguirse el concepto de tardogótico dentro del gótico, los siglos XV y XVI. Y dentro del tardogótico podemos hablar, se emplean diferentes etiquetas según el lugar, según el país del que hablemos. Se puede hablar de perpendicular en Inglaterra, de flamígero en Francia, norte de Francia, de isabelino en el ámbito castellano, de manuelino en Portugal. Es decir, conforme se aprenda más sobre el estilo, conforme despierte más interés el estilo y se estudie más a fondo, los matices van a ir siendo detectados con más claridad y van a dar lugar a nuevas etiquetas y a nuevas acotaciones. Por cierto, el tardogótico, un estilo que se caracteriza por, en términos generales, por una mayor ornamentación, en un principio, de nuevo, se plantea con una visión peyorativa y como un arte decadente frente al gran gótico, al gótico clásico. De nuevo, volvemos a esa dinámica de establecer jerarquías entre la edad de oro, la edad clásica y la edad decadente. Pero con el tiempo, de nuevo, el tardogótico será un arte valorado. Se acabará por considerar una fructífera fase final con una gran cantidad de variaciones locales. Y un arte que se enriquece mucho con un fin decorativo, fundamentándose en principios con matices diferentes de los del gótico clásico, pero que seguirá siendo gótico y que ofrece pues eso, muchos aspectos interesantes. Globalmente, ¿de qué cronología vamos a hablar en esta materia? Pues vamos a empezar hablando de los inicios del gótico, es decir, de mediados del siglo XII, y vamos a terminar con los principios del siglo XVI. Esa es la cronología en la que se desarrolla el arte gótico. empezando más o menos en el año 1145 en la Ile de France. Ese sería un poco la cuna del arte gótico. Podemos hablar incluso de hitos muy concretos, de obras muy concretas y de figuras y promotores muy concretos para hablar un poco de este arranque de la nueva estética. Hablaremos de la abadía de Saint-Denis, hablaremos del abad Sugerio de Saint-Denis. Bueno, ya acaba de tocar el timbre, pero no tengo 57. Vamos a comentar un par de cositas más y ya terminamos. Ah, bueno, esta diapositiva no la comenté. Yo os diré porque la traigo aquí. Decíamos que el aspecto de la historiografía es uno de los temas interesantes en los que se centra el tema 1. Y hablando de ella, pues nos plantea la existencia de dos corrientes antagónicas a lo largo del siglo XIX y luego ya entrados en el XX. Esas corrientes antagónicas vendrían un poco representadas por la francesa, por un lado, como os comentaba, la vertiente francesa encabezada por Violet Leric, este autor que tenéis aquí, es una corriente eminentemente racionalista, preocupada por los aspectos más estructurales del estilo, mientras que va a haber autores que van a dotar al gótico de un componente mucho más moralizante, como puede ser Ruskin en Inglaterra, o en el ámbito alemán, la visión de Boringer va a tener mucha importancia porque ilustra perfectamente lo que es la vertiente romántica y espiritualista de principios del siglo XX. La forma de ver el gótico conectado con una especie de esencia nacional, podríamos decir, algo por el estilo. Bueno, y si os parece, lo dejamos aquí. Vale, el próximo día retomamos, concretamos alguna cosa más de Leric y de Boringer. Vale. Y después seguiremos hablando de algunos otros autores, dando un par de pinceladas, y ya nos iremos a hablar un poco de contexto histórico y de rasgos generales sobre el sistema constructivo del gótico. ¿Os parece? Lo dejamos aquí entonces. Bueno, pues gracias a vosotros y nos vemos para la semana. Hasta luego.